nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar Fin de Semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en Fin de Semana.
COPE, estar informado.
La Fiscalía francesa confirma los dos arrestos relacionados con el robo del Louvre. Antonio Herraiz.
Lo ha hecho en un comunicado en el que lamenta la divulgación precipitada, dicen, de la información en un momento clave para la investigación. Los detenidos son dos hombres de nacionalidad francesa, de unos 30 años, y conocidos, fichados por la policía y la justicia. A uno de ellos le han arrestado cuando estaba a punto de embarcar en un vuelo a Argelia. El otro ha sido detenido a las afueras de París. Entre los planes que han apuntado fuentes galaes estaría la de huir a Mali. Y Argentina vota. Cerca de 36 millones de personas están llamadas a las urnas para renovar la mitad de la Cámara de los Diputados y un tercio del Senado. A esta hora abren los colegios electorales y los argentinos examinan los dos años de gestión de Javier Milei al frente del país. Estas elecciones legislativas de mitad de mandato se producen días después de que varios miembros del gobierno de Milei hayan renunciado en medio de una crisis de popularidad que experimenta su líder. Corresponsal en Buenos Aires, Ernesto Coco.
Toda la apuesta del gobierno de Javier Milei para el programa que pretende poner en marcha en los próximos dos años comenzará a jugarse hoy con las elecciones legislativas, donde se renovará la mitad de la Cámara baja y un tercio del Senado de la Nación. El oficialismo, aunque llega golpeado por la crisis financiera, ha logrado el apoyo explícito y económico de Donald Trump y del Tesoro de los Estados Unidos para lograr su objetivo de máxima, que es asegurarse el tercio de votos parlamentarios para sostener, entre otros temas, los vetos de Javier Milei, aunque él sabe que deberá recurrir a los aliados a los que ha destratado en la primera parte de su gestión. Por su parte, el peronismo con su líder, Cristina Fernández de Kirchner, cumpliendo prisión domiciliaria, se prepara para una probable victoria en la provincia de Buenos Aires, pero las muy posibles derrotas en varios distritos del país, lo que podrían volver a destapar unas internas y hacer tambalear la ya endeble unidad peronista.
En Sevilla, decenas de mujeres se concentran a esta hora convocadas por la asociación Amama frente a la sede de la presidencia de la Junta de Andalucía para protestar por la crisis de los cribados de cáncer de mama. La presidenta de la organización, Ángela Claverol, culpa al gobierno de Moreno Bonilla de priorizar la supervivencia política a la humana.
Porque ¿sabéis lo que somos nosotras para ellos? Nadie. Y hoy vamos a demostrar que no somos nadie, que somos muchas y muchos con el mismo corazón de salvar vidas.
Y a cuatro días de que se cumpla un año de la dana que arrasó la Comunidad Valenciana el pasado 29 de octubre, el alcalde de Massanassa, Francisco Gómez, ha asegurado que se sigue haciendo todo lo posible para reconstruir la zona. Arturo, ahí estarán.
El alcalde ha asegurado que durante el último año se ha puesto en marcha todo lo que se ha podido para reconstruir edificios y apuntaba que poco a poco se va pudiendo recuperar la normalidad en el día a día de las personas. Aún así, el primer edil de esta localidad, en la que 12 personas perdieron la vida durante la catástrofe, ha recordado que la gente lo ha pasado muy mal durante los últimos 12 meses y es que durante aquella dana se perdieron 1.000 casas en este municipio de apenas 10.000 habitantes. El recuerdo de aquellos días marca el domingo en toda la comunidad. La presidenta del PSOE valenciano, Diana Morant, ha asistido al acto de reapertura de un puente que comunicaba la A3 con Cheste, que quedó destruido por las riadas. Durante esta tarde está previsto que en Paiporta se forme una cadena humana a ambos lados de la Rambla del Pollo en memoria de las víctimas de esta dana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Real Madrid y Barça luchan por el liderato de la Liga. Teresa Vasallo.
Y lo van a hacer en el primer clásico de la temporada, que se va a jugar en el Santiago Bernabéu a las 4:15 de la tarde. Elena Condis, última hora del Barça.
Con 7 ausencias, el Barça llegó anoche a Madrid. No recupera a nadie, ni a Rafinha, que estará un tiempo más de baja, ni tampoco a Christensen. Siguen lesionados Lewandowski, Olmo, Joan García, Ter Stegen y Gavi. Hansi Flick sancionado con un partido. No podrá estar en el banquillo, estará en un palco. Le sustituirá su segundo, Marcus Ork. Ayer, en el último entrenamiento, el posible once que probaron lo formaban Chesney en portería, en defensa Koundé, Eric Cubarsí y Balde, en el doble pivote de Jong y Pedri. Por delante, Lamine por la derecha, Rashford por la izquierda, Fermín de enganche y Ferran como delantero centro.
Por su parte, el Real Madrid recupera a Carvajal, a Trent, a Hausen y a Ceballos en un partido en el que Xavi Alonso va a vivir su primer clásico desde el banquillo. Además, Sotogrado dirigirá el encuentro. Por otro lado, a las 2, Mallorca-Levante, a las 6:30, Osasuna-Celta y a las 9 de la noche, Rayo Vallecano a la vez.
Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, aquí seguimos. Muchísimas gracias. Vamos a esta hora de fin de semana que va a resultar muy interesante para tu bolsillo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Cuántas veces has oído que es el final, asistimos al final del dinero en efectivo? Y es verdad, es verdad. Los pagos digitales, el Bizum, la lucha contra la economía sumergida, el móvil como transacción bancaria, la comodidad en general. Y proyectos como el euro digital arrinconan a monedas y billetes. Pero claro, de repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver qué nos dice Natalia Lara, es experta en finanzas y defensora del efectivo, y a ver qué aire le ha dado al BCE para lanzar esta recomendación. Doña Natalia, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Desde luego es un cambio de rumbo, porque el Banco Central Europeo era uno de los grandes defensores de las transacciones y pagos electrónicos.
Sí, totalmente. Además, bueno, las últimas noticias han dicho que recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona para sobrevivir en unas 72 horas aproximadamente.
Uh-huh. Efectivamente, lo que recomiendan es que ante situaciones como la crisis de deuda del 2008, la pandemia, la guerra de Ucrania, el apagón de la península, se tenga efectivo en casa. Es cosa complicada, ¿no? También pensando en los robos.
A ver, hay muchísimos problemas ahora con el tema de los robos, pero sí que es verdad que no es aconsejable tener todo el dinero como antiguamente se hacía, ¿no? Debajo del colchón. Lo ideal sería pues tener una parte para sobrevivir unos días en efectivo y el resto tenerlo en el banco, lógicamente.
Pero no es solamente por eso, ¿no? Porque cuando se han producido estas crisis, es verdad que se han producido colas en los bancos, la gente ha realizado sacadas de sacas de efectivo altísimas, con lo cual ponen en riesgo el sistema financiero, o por lo menos un poco, ¿no? Lo hacen temblar. Es que el banco habla de otras cosas, de la certeza del valor del dinero físico, del acceso inmediato que supone, de la privacidad, la autonomía. A mí, insisto, me llama mucho la atención.
A ver, lógicamente es menos rastreable cuando tú vas a pagar algo en efectivo que si lo haces con el móvil.
Ya, pero eso al Banco Central Europeo le debe molestar.
A ver, cuanto más controlados nos tengan, lógicamente mejor, ¿no? Pero sí que es verdad que el dinero efectivo te da más privacidad que lo que te puede dar, por ejemplo, el euro digital cuando salga o el simple hecho de pagar con una tarjeta. Claro. Cuando tú realizas un pago de una tarjeta ya saben dónde has comprado, cuánto has comprado e incluso qué has comprado.
Yo insisto, hay una cierta contradicción. Si retiro de mi cuenta 1.000 euros, levanto sospechas. Y si saco 3.000, saltan todas las alarmas. Y ahora nos dicen que tengamos dinero en efectivo en casa.
Sí, pero te están diciendo que tengas dinero en efectivo, pero no mucho.
Ya, poquito.
Claro. Te están diciendo que tengas hasta 72 horas en efectivo. Yo realmente lo que yo estoy recomendando, sobre todo en mis redes sociales, es que se quede el dinero necesario en el banco para que pues todo lo que vaya domiciliado pues vaya por allí. Lógicamente no vas a sacar tu colchón de seguridad y lo vas a meter debajo de tu colchón pues porque corres el riesgo de que alguien entre a tu casa y te lo robe o que pase cualquier accidente, como que se te incendie la casa, no sé, cualquier cosa que pueda pasar. pero sí que el resto del dinero que no sea necesario para pasar recibos, para que no se cobren en el banco directamente por que vaya girado, quiero decir, que se tenga en el efectivo. O sea, que tú las compras del súper las hagas en efectivo, que si sales a cenar un día pagues en efectivo, que en fin, todo este tipo de menudeo que se tenga en efectivo, porque claro, es que ya no estamos hablando solamente del apagón, es que esta semana se cayeron los servidores de Amazon y los datáfonos no funcionaban. Claro, tú tienes una emergencia, yo qué sé, te has que comprar algún medicamento y no tengas dinero efectivo en casa, ¿qué haces?
Claro, si uno solamente tiene en el banco lo que precisa para los pagos, puede encontrarse con una cantidad de dinero con la que desde luego no debiera hacer un zulo en casa. ¿Qué hacer con ese dinero? ¿Dónde metería usted su dinero?
¿Te refieres al dinero en efectivo? Es que no he entendido muy bien la pregunta.
Sí, sí. O sea, si yo tengo 100.000 euros en efectivo y no quiero tenerlos en el banco, ¿dónde los invierto?
A ver, lo normal, una familia de a pie, es que no tenga 100.000 euros en efectivo. Yo no tendría 100.000 euros en efectivo en mi casa, ni muchísimo menos. Podría estar, de hecho, si tuviera 100.000 euros en efectivo, los tendría en oro o en... Mejor en oro que en efectivo, yo particularmente.
En oro, por ejemplo, usted invertiría en oro como prioridad inicial.
Sí. Y porque al fin y al cabo no deja de ser un valor refugio y también puede servir de moneda de cambio.
Interesante. Bueno, pues ahí está la advertencia de Natalia Lara, experta en finanzas, defensora del efectivo, que ha entroncado con esta solicitud del Banco Central Europeo para que tengamos al menos algo de efectivo en casa. Y ella añade, si tienes que tener más dinero, porque en el banco solo tienes que tener los de pago de cuentas, invierte en oro. Muchísimas gracias.
A ti, ha sido todo un placer.
Adiós.
Viviamo nel lieto, dici che la bellezza è fiora, e la
Bueno, no me lo puedo de creer, que diría mi gitano. Marcote, Ponte, Moño, abriéndonos con ópera. Buenos días.
Hola, buenos días. Tiene un girito, ¿eh? Sí, es ópera porque ayer fue el día 25 de octubre, es el día de la ópera, y ayer tiene un girito. Iba a hacerlo de óperas, pero he escuchado que Rosa Rosado hizo una cosa parecida con el pulpo de óperas, y entonces yo le he buscado un girito que voy a hacer ópera rock. ¿Qué te parece?
Bueno. Me encanta, perdonadme, porque si ayer fue el día de la ópera, hoy es el Día Internacional de la Suegra.
Sí.
Entonces tengo que pedir ayuda a la gente porque necesitamos mensajes sobre anécdotas con suegras, chistes, historias, lo que has oído de las suegras. 666-55-400 es el lugar al que puedes mandar tus mensajes de sonido en el Día Internacional de la Suegra. Ayúdanos con mensajes de sonido. 666-55-400. Y ahora sí, ahora óperas rock,
sí,
estoy cuéntanos, ¿qué
no,
es eso?
No, que te cuento que estoy súper bien acompañado en el estudio, que estoy aquí, están todos muchachos.
Esto sí,
yo estoy presidiendo.
Todos nuestros colaboradores, voy a presentarlas. Sole Mayol, buenos días.
Buenos días, aquí estamos de coro, con Marcote.
Bueno, ¿cuántas veces ha cantado Soledad? Y además, efectivamente, participa en un coro. Elsa González, maestra de periodistas, yo creo que no canta, ¿no, Elsa?
también, formé parte de Cuaderna Vía. Un grupo musical que tú
esto
nunca has rescatado.
Perdona,
menos mal que no
lo conozco muy bien.
Menos mal que no lo ha rescatado Marcote.
Fana. Pero eres de heavy, ¿qué es eso?
Sí.
Heavy metal.
Folk.
Ah, está Pau Fil también.
Está Pau Fil, que no sé si canta.
No,
cuéntanos.
Yo no canto. Yo estoy entre un gato y un hurón. Entonces es mejor que no cante.
Pau Fil se crece.
Y Paloma Paulete.
El Peli, no sé yo si canta o no.
No, el Peli está metido en la pecera. Está Paloma también.
Sí, aquí.
Y está Bea.
Hola.
¿Y Otín canta?
Sí.
¿Yo?
Sí, canto en la ducha, además. Es muy bueno para desahogarte.
Tiene pinta de tener mala voz cantando, ojo, ¿eh?
Yo creo que canta bien.
Cinco mujeres,
Paula...
contigo.
¿Paulete está?
Sí, yo canto. A mí me encanta cantar, pero no canto bien. Yo lo premio de igual.
¿En las bodas cuando vas a Chindi, a lo mejor sí, ahí sí que cantas un poco?
Por supuesto, me desgañito. Yo ahí no canto, yo berreo.
Sabía yo.
¿Y tú, Marcote, llegas a cantar?
Yo dicen que tengo voz de barito, ¿no? ¿Cómo se dice? Podría ser un... Sí, tengo voz de como grave, ¿no? O gorda, sí. Por la caja torácica más que nada, yo creo, ¿eh? Que la tengo casi como... Bueno, sí. Cuando voy un poco así... También que contento. Le tiro a los palomos y que voy un poco así.
Pero científicamente probado...
En general cantamos con cierto gusto. Claro, quiero decir que al fin y al cabo nuestro instrumento vital es la voz, ¿no? Entonces, bueno, aunque no sepamos, pues lo hacemos.
Yo iba a tirar, ya te digo, por las óperas, pero digo, si soy yo que hago cosas en Rock FM, digo, voy a hacer ópera rock. Y si pensamos... Ópera rock es una especie de álbum conceptual que se hace con un sentido, con un hilo, incluso con personajes y tal, con voces de personajes. Es así, ya te digo, como si fuera una ópera, pero con mucha guitarra. Por ejemplo, una ópera rock conceptual de toda la vida, si pensamos así, alguien que no gusta la música, pues pensamos en Tommy. Ever since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That damn dumb and blind kid sure plays a mean pinball.
Mira, Sole se la sabe, ¿eh?
Hombre. Bueno.
Yo estoy bailando ya.
¿Os podéis creer que no tengo ni idea de qué es esto?
Bueno, es una,
yo tampoco.
Tommy es una ópera rock de finales de los 70, bueno, en el que el grupo Los Who, te sonarás de Who, que venían de romper baterías y guitarras y mucha distorsión, decían, pues vamos a contar una historia en un disco. Y entonces hicieron una historia de un chico que se llama Tommy Walker, que es un niño que después de un trauma no ve, no oye, no puede hablar, no se puede comunicar. Pero le gusta mucho. ¿Tú te acuerdas de las máquinas esas del pinball, del petaco? Que ahora ya no se estilan.
Que la me
gente,
encantan.
Que la gente que nos escuche son máquinas que tenían dos botones a los lados.
Del recreativo.
Recreativa, que son así muy, muy vintage. Y entonces el tal Tommy este se hace como el dios de las máquinas. O sea, es el mejor jugador del mundo. Todos le veneran, le encumbran los altares. Y es la historia de Tommy. Y entonces están los Who, está Tina Turner también en la banda sonora. Ajá. Es un disco conceptual muy curioso en el que, ya te digo, se va contando la historia de Tommy, sus devenires, sus tal, algún rollito así con las sustancias también. Pero bueno, es muy a tener en cuenta. Es una ópera rock. Si no la conoces, te lo recomiendo. Incluso hicieron una peli.
Sí,
Tommy se llama, y salen los Who, y sale Tina Turner, y sale toda esta gente que he dicho. Creo que el Tom Jones también está por ahí. Bueno, más ópera rock. Si pensamos en ópera rock, y una que fue muy famosa, de Tim Rice, creo que era, ¿eh? ¿Jesucristo Superstar?
Dale. Sí. Que me odien, que me claven en su...
¡Qué
maravilla!
Camilo Sesto. Claro, vamos a ver. He dicho que era Tim Rice, es Tim Rice y Andrew Joyce Webber. O sea, que son dos capos de los musicales y de la ópera rock. Y es una historia, es la historia de la pasión de Jesucristo, pero contada de una visión un poco peculiar a través de Judas. Tú fíjate, pues eso, rock and roll, las estrellas del momento. Y aquí en España se hizo una versión muy potente que se estrenó en teatros y estuvo mucho tiempo en cartel con Camilo Sesto, Ángela Carrasco, Teddy Bautista... Que hacía de Judas, yo creo. ¿Sí?
No, no, ahí me pillas. Vamos a ver.
Creo que sí, ¿no?
Sí.
Vamos a verlo.
Creo que sí.
El caso es eso, la pasión. De un punto de vista, ya te digo, pues imagínate.
Esta, por ejemplo, me resulta mucho más conocida, claro, esta ópera, que la de Tommy.
Sí, y bueno, está Camilo Sesto con este vozarrón y este Getsemani.
Yo incluso la vi en directo, o sea, lo que hace la edad, claro.
Yo recuerdo que las monjas del cole iban con alumnas a verlas y tal, pero os podéis creer que yo no he visto Jesucristo.
Pues yo te la puedo dejar, que la tengo en DVD y a mí me encantó. Personalmente me gustó muchísimo. Además, en la versión inglesa estaba el cantante de Deep Purple,
eso,
¿no?
Eso es, Deep Purple, sí. Y aquí en España, ya te digo, fue Camilo Sesto que de su propio bolsillo, en el año 75, produjo la obra.
Una
y dijo,
apuesta, ¿eh?
Fue una apuesta brutal y le salió muy bien porque, bueno, estaba lleno el teatro, ¿no?
Sí, siempre.
Y sabes, se volvió a reeditar el musical de Jesucristo Superstar en un disco de Camilo Sesto no hace muchos años, en los últimos años de Camilo Sesto, con una canción que se llamaba Mola Mazo.
Sí.
En el mismo disco te encontrabas Mola Mazo.
Sí, pero, eso no. Ahí es cuando Camilo...
de Jesucristo Superstar.
Ya, yo te iba a contar un cotilleo que me lo contó a mí Miguel Ríos, que su madre no decía Jesús, porque estuvo en él también detrás de la función y tal, y decía Jesucristo en su pedestal.
Me encanta. Qué cosa más grande.
Me encanta mucho los giros que hacen las madres, que dicen unas cosas porque también mucho mejor.
Hoy qué cosa más grande.
Me encanta.
Si pensamos en ópera rock, también tenemos que pensar en el muro de mi
influencia. Wow.
También la vi cuando se estrenó, por favor, esto es terrible.
No, pero bueno,
es que has vivido historia.
Bueno, esto es un clásico absoluto. Yo también fui al cine, me fascinó. Es una de las cosas bonito que más me gustan. Y te iba a preguntar si es una ópera, porque ahí como
es
bueno,
ópera,
también
rock.
Hay película, claro, también hay dibujos animados.
Los Pink Floyd hicieron un disco conceptual que se llamaba El Muro y luego efectivamente lo plasmaron ya no solo en una película, sino en una gira en el que recreaban todos los pasajes, incluso con personajes, actores que hacían las voces, actores cantantes también, que hacían las voces. Y creo que estaba, ¿cómo se llama este? Ay, no me sale.
¿Quién? A ver.
The Brixton, ¿cómo se llama este? Ay, bueno, me saldrá un cantante irlandés, luego
vale,
me acordaré. Bueno, eso, Pink Floyd. El muro, Another Brick on the Wall, cuenta la historia de Pink, que es un artista que va construyendo como una especie de muro psicológico. Hay muchos traumas y esta canción, la de los niños, es un poco.
Sí, es maravilloso. En 2010 yo pude ver a Roger Waters aquí en Madrid, en el antiguo Palacio de los Deportes, el Movistar Arena, y se veía cómo poco a poco iban construyendo ese muro con unas grandes marionetas que flotaban por encima de las cabezas del público y el coro infantil que también tenía.
Wow.
Tenía 70 años ya, sí, en el 2010 o 71, Roger Waters, okay, y lo incombustible que era, bueno, me dejó sin palabras.
Van Morrison, el cantante que no me acordaba yo. Pero de todas maneras, es eso, es muy curioso porque Roger Waters acabaron tarifando un poquito Pink Floyd,
sí,
y Roger Waters todavía contiene, o sea, todavía mantiene los derechos y puede seguir haciendo el muro en directo y toda esa parafernalia, claro, ese montaje y tal. Hablábamos de los Who al principio, pero los Who, Tommy no fue la primera ópera rock de los Who. También hicieron una que se llama Cuadrofenia.
No. Película.
Bastante más famosa que Tommy.
Sí, bueno, Tommy fue era más de la época del final de los 70, Miley Sergio. Esta fue la primera, habla de las luchas que había entre los mods y los rockers en Inglaterra. En la película sale los Who, también sale Roger Daltrey y sale, para el que la vea, un jovencísimo Sting.
¡Hala!
Muy trajeado, muy pintón, con el pelo rubio así de punta. Es una película muy curiosa de ver, pero ya te digo, estos son películas que luego hicieron basadas en unos discos que había antes, en los que se cuenta esto que decía yo antes de la ópera rock, que son varias canciones enlazadas con una temática general, okay, donde se cuenta una historia. En este caso, ya te digo, las broncas que había en Inglaterra entre.
Pues aquí llega el momento en el que yo puedo confesar públicamente que yo era mod.
¿Sí? Bueno. ¿Ibas en Vespa? Sí, y
necesitamos
cosas,
una foto, por favor.
Y necesitamos,
Cristina,
que expliquéis.
Yo creo que no hay ni fotos.
Que expliquéis.
Pero en aquella época conocí yo a Sole Mayol, la gente de la movida. Eran mayores que yo y yo tenía apenas 15 años.
Pero poco a poco.
Pero con mi novio de entonces, que luego sería mi marido, José Catena, iba vestida de mod.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Porque tampoco.
Estamos perdidas.
Bueno, eran como los elegantes.
Una actitud elegante.
O sea, frente a la
chaqueta.
Frente a la chaqueta de cuero y el desaliño rockero, el mod llevaba una chaqueta de traje, unos zapatos
parca,
de punta.
¿No?
No, parca nada. No. Unos pantalones ajustados, un sombrero. Era una forma más. ¿Cómo?
Unas Vespas, iban en Vespas, las Vespas con muchos faros y tal, sí.
Yo Vespa no tenía porque era más pobre, en fin.
Sí, estamos brujuleando en Google.
Está la portada por ahí de Cuadrofenia de la película y se puede ver
esto.
Sí, eso es ahí. Como muy elegante. La gente lo puede ver por ahí, luego lo ponemos en redes y eso. Más ópera rock, una un poco más moderna de un grupo un poco más rockerillo, un poco más punk, los Son Green Day, American Idiot. Pues American Idiot es una ópera rock, no se ha hecho película, no se ha hecho obra de teatro, sin embargo es un disco conceptual de Green Day en el que decidieron contar la historia de un chaval que no es ni un héroe ni un mártir, es un joven que siente que el mundo le está gritando encima, es una ópera punk sobre el crecer del mundo, saturado de ruido político, ruido mediático, es muy reivindicativa.
Muy actual.
Y a golpe de punk, pues estos tres chicos hacen mucho ruido y cuentan una historia muy curiosa.
Green Day, Día Verde, y no se sabe por qué se llamaron así.
No sé, los punks son muy raros. Pero es cierto que son un punk un poco más recatado, no son los punks de finales de los 80 que escupían, les gustaba que les escupían en el escenario, vomitaban en el escenario. No, estos son un poco más elegantes, son californianos.
Se drogarían en la hierba.
Se drogarían un poco.
Lo veía todo verde.
La que conoce todo esto al filo absoluto es Sole Mayol, que era protagonista de la movida.
No sé ni dónde estaba.
Eso dice todo.
Y luego, aparte de ópera rock, y surgieron opereta rock como el Rocky Horror Picture Show, donde salía Meat Loaf.
Así.
Siempre me ha parecido una voz muy cursi, ¿eh?
Pues la voz cursi que dices es Susan Sarandon, una jovencísima en esta película. Esta película es una opereta rock que narra un poco el rollo de Frankenstein, un doctor que está muy loco, perdido en una casa, dos chavales que se pierden en la noche y de repente aparecen en la casa de este doctor, y en la casa del doctor pasan cosas muy raras, donde se ha creado un efebito, un tío esculturalmente, pectoralmente bien dotado, muy musculoso, porque al doctor le gusta jugar con los chicos. Sí. Bueno, esas cosas y tal. Es una opereta, es muy divertida. Sale Meat Loaf, sale Susan Sarandon. Es una película de culto.
¿Repite el título?
The Rocky Horror Picture Show. Es película de culto. Hay representaciones en Madrid. La gente pone, los cines ponen la película, la gente se pone a bailar y a cantar las canciones.
Qué
es
guay.
Muy divertida, muy divertida. Y vamos con la última, que es una de mis favoritas porque mi padre me la ponía de pequeño. ¿Vale? Es una representación musical de La Guerra de los Mundos. The chances of anything coming from Mars are a million to one, he said. The chances of anything coming from Mars are a million to one, but still they come. ¿Os acordáis el follón este que montó Orson Welles en Estados Unidos, que hizo una representación radiofónica de la novela de H.G. Wells, que nos habían invadido los marcianos, que hubo gente que se lo creyó?
Mucha gente.
Salía a las calles con palos, ya verás tú, viene un marciano con un palo, que le vas a hacer al marciano, ¿no?
Dale con la escoba.
Como no venga este y le des en la cabeza, los demás comienzan. Bueno, pues eso, Jeff Wayne.
Entonces la radio, ¿eh? Qué poder.
Claro. Sí. Jeff Wayne hizo una representación musical de esa invasión marciana a la Tierra. Fíjate, esto está ambientado en los años 70, 60. En aquella época no existían las películas que hemos visto ahora, los marcianos, los aliens. Tú imagínate, aliens. Se cagan las patas abajo, no puede ser.
Vamos.
Un disco conceptual muy entretenido, muy musical, muy narrado, y que la gente tiene que escuchar. Había un actor, estoy malísimo de la memoria ahí.
Es que los nombres...
Richard no sé qué, un actor... Richard Burton era el que ponía el narrador de la obra y tal. Bueno, hay que escucharla. Jeff Wayne, La Guerra de los Mundos. Ópera rock, si es que no se me ha ocurrido una cosa mejor para celebrar el día de la ópera, ¿no?
Claro, jolín, es fenomenal.
Bueno, pues de la ópera a las suegras, enseguida vamos a hablar de ellas, y felicito a nuestro querido amigo por traernos este asunto. Marcote Pontemoño.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Sobre la mesa quedan muchas preguntas y muchos protagonistas. ¿Qué pasará a partir de ahora? ¿Quién es quién que ya nos hemos perdido? Las claves del caso Ábalos. Quiero analizar un poco más en profundidad este demoledor último informe que supimos de la UCO.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
Vivir y expresar tu fe públicamente, aquí y en Nigeria,
es tu derecho.
Elegir cómo educar a tus hijos, aquí y en Pakistán,
es tu derecho.
La libertad religiosa está en juego para más de la mitad de la población mundial.
Tú puedes hacer algo.
La libertad religiosa es tu derecho.
No un privilegio. Entra en manifiestolibertadreligiosa.com y firma con Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Los chicos han estado increíbles, tú tocando, ta, 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 porque nuestra esencia está en esas piezas que nos impulsan a hacer cosas extraordinarias.
En Sangoban tenemos todas las piezas para hacer tu hogar confortable. Sangoban, reimaginamos la construcción sostenible.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vivir y expresar tu fe públicamente, aquí y en Nigeria,
es tu derecho.
Elegir cómo educar a tus hijos, aquí y en Pakistán,
es tu derecho.
La libertad religiosa está en juego para más de la mitad de la población mundial.
Tú puedes hacer algo.
La libertad religiosa es tu derecho.
No un privilegio. Entra en manifiestolibertadreligiosa.com y firma con Ayuda a la Iglesia Necesitada.
A veces un hogar puede dar miedo. Cambia tus bombillas desde 0,75 euros. ¡Feliz Halloween! Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace. Más información en tienda web.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en Repsol.es.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
La Organización Mundial de la Salud ha alertado de que la resistencia a los antibióticos ha aumentado más de un 40% en los últimos años.
Que son capaces de vivir a pesar de que nosotros las intentemos curar.
Las ventanas forman una franja negra y los alféizares una blanca. ¿Por qué ahora todos los edificios parecen cebras? ¿Seremos más lentos? ¿Seremos más torpes?
Entonces estamos comprobando la habilidad de los oyentes si disfrutas montando muebles o...
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hoy en fin de semana estamos haciendo parte del programa, digo parte porque la mitad del equipo está en los estudios centrales, la otra mitad en las Islas Canarias y concretamente en el sur de Gran Canaria, porque se desarrolla la Gran Canaria Swing Week. Tú dices, ¿qué es esto? Pues es que es la semana canaria del baño, de la natación, un evento anual donde se conectan los creativos canarios y la industria textil canaria del baño con los distribuidores de todo el mundo. Una idea estupenda bajo el paraguas de Moda Cálida con el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias. Internacional de las suegras. Sí, ya estás cogiendo el teléfono, ya estás llamando, ya estás poniendo una notita del WhatsApp y comprando unas flores. Que las suegras también existen. Y además han tenido a tu marido o han tenido a tu mujer y gracias a ellas, pues eres feliz o no. Esa es la cuestión que te preguntamos. Estamos en el estudio con nuestras chicas y, bueno, esta es la cuestión. ¿Habéis sido felices con vuestras suegras? Claro, ¿quién dice que no? ¿Quién se atreve? Sole Mayol.
Bueno, yo he sido bastante feliz con mis dos suegras. Primero una porque gracias a ella pude trabajar lo más que pude, porque siempre dejaba al niño o con ella o con mi madre y tenía la, pues, sabía que mi hijo estaba bien cuidado, con lo cual, me gustara o no me gustara o lo que fuera, yo eso se lo tengo que agradecer toda mi vida. O sea, maravillosa. Y luego tuve la otra suegra que era maravillosamente divertida y que nos reíamos muchísimo, con lo cual... Y ahora soy suegra yo. O sea, que en realidad estamos... Es nuestro ¿y qué, santo también.
¿Y qué tal suegra eres?
Eso, ahí. Yo he aprendido mucho de mis ex-suegras, de mi ex-suegra y mi suegra.
De lo bueno, de lo malo. ¿Eres más intrusiva, menos intrusiva?
Dos cosas. Mira, yo hago una cosa que hacían ellas siempre. Yo le doy la razón a ella, aunque no la tenga.
Muy bien.
Ella dice, no sé qué, porque sí.
Pero ellos además dicen, no es por hipocresía, ¿eh? Sí, yo hago lo mismo. Es porque es así. O sea, la señora de su casa es mi nuera, no soy yo.
Por supuesto.
Y si tú no tienes eso claro, van mal las cosas.
Estoy de acuerdo con Cristina.
Claro, totalmente.
Yo se la doy porque la tiene.
En tu casa lo que tienes que hacer.
Sobre todo si quieres que tu hijo sea feliz, al final es la persona que ha elegido para su vida.
Claro. Y le das la razón, fíjate. Algunas veces la mayoría, porque las chicas suelen tenerla. Pero si no la tienen, te callas. Te callas que estás mucho mamona.
¿Qué se suele decir? ¿Qué queremos? ¿Guerra o queremos paz? Pues no, nada. ¿Tener la razón o tener paz? Tener paz.
No, pero yo insisto, ni siquiera es por tu hijo, ¿eh? Yo esto es que lo tengo clarísimo. Totalmente. O sea, yo no voy a casa de una mujer a decirle lo que tiene que hacer, sea o no sea mi nuera.
Porque sale mal.
Es que es una falta de educación, nos parece. O sea, es
lo malo es que se nos nota en la mirada.
La mirada inquisitiva.
Pues si está suficientemente limpio, si estuviese un chique, yo qué sé, si la comida está mejor, peor, tal. Pero te callas y ya sabes.
Además, esa limpieza le correspondería al hombre. Oye, pero fuera de humor y de ironías, fijaos que las suegras, a veces acompañadas por los suegros, pero casi siempre ellas, pasan 16 horas semanales de media, como media, a la semana con los nietos. O sea que
mira la periodista, qué dato tan interesante.
Hombre, tela, ¿eh?
Pues luego hay muchos conflictos también por cómo educan a tus hijos, pero entonces...
Con sentidora,
pero claro. Encima.
¿Cómo no educan? Porque educan poco,
¿cómo acompañan,
yo creo?
¿No? ¿Cómo acompañan en la crianza?
Sí, eso sí, pero educar...
Y cuidan. Creo que no, pero no es sumisión, eso es para los padres. No,
claro.
¿Y por qué creéis que tienen tan mala fama?
Yo creo que la incorporación de la mujer al trabajo cambió todo, porque ahora las suegras son más independientes, eso las hace menos intrusivas, pero es que antes era el, que sigue siéndolo, el pegamento de la familia, pero además se ocupaba solo de la casa, de la familia, y claro, eso a veces es exagerado.
Pero yo creo que la suegra... Yo creo que hay una cosa peligrosa, que son dos gallinas en el mismo gallinero.
Eso es.
O sea, esto tiene su puntito. Claro, esto tiene su puntito. Sí. Y hay que tener mucho cuidado.
Sí. Y yo creo que lo de la suegra intrusiva sigue existiendo. Yo, de hecho, tengo una amiga, cuando me lo contó Flipe, su suegra vive en otra ciudad y cuando vienen a visitarle se queda a lo mejor 15 días en su casa. Claro, dice, bueno, es una gozada, dice, porque viene y se pone a colocar, a limpiar la casa. Y digo, pues fenomenal, dice, hasta que se me pone a colocar el cajón de las bragas.
¡Qué horror!
Entonces, ¿en qué momento? Claro, imagínate esa situación, que ves que tu suegra te coloca las bragas.
Ay.
Bueno, y sobre todo los psicólogos, espérate, dicen, si tuviésemos a Pedro Martínez aquí, lo ratificaría, que buena parte de los conflictos conyugales, pero una parte importante, tienen que ver con la familia política.
Por supuesto, porque te pones en contra de la suegra, la mujer, y ya la has fastidiado también.
Es que es complicado, porque enfrentas a una madre con un hijo, o sea, te quiero decir, al final, es que es un papel complicado, o sea,
ya, pero hay
que
ser inteligente. Como una suegra se ponga a comerle el tarro al hijo y a decirle lo absolutamente guarra, desordenada, casquivana, hombreriega que es la nuera, lo tiene muy mal la nuera, ¿eh?
Mira, yo tengo un amigo que por lo visto tenía a su suegra metida en casa todo el santo día. Tanto tenía, bueno, que entraba con su llave, bla, 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 y luego cuando ellos se marchaban fuera, pues también de vez en cuando entraba dentro de la casa también, pues no sé, para cuidar la casa, no sé por qué, también como para limpiar las bragas, yo creo. Pero el caso es que, bueno, ya él se enfadó y dijo, bueno, oye, que madre, que nos vamos fuera y tal, que no venga, porque oye, ¿qué hace aquí tu madre cuando nosotros no estamos? No, te preocupes, que no va a venir. Total, que se marchan fuera, vuelven y nada, dice, ¿ves? Mi madre no ha venido. Digo, espera un momento, va a un sitio, vuelve y dice, sí, tu madre ha venido. Dice, ¿por qué? Dice, porque dejé la tapa del bar de la vida. Ya tengo cerrada.
La trampa perfecta.
Ay, bueno. Pero una trampa es así de guarro.
La trampa perfecta de la suegra es la tapa del baño. A ver qué dicen los oyentes.
Vamos a ver esta... Vamos a empezar el aperitivo con esto.
Suegras, hasta el nombre es feo. Yo con mi suegra he soñado porque la tenía hasta miedo. Yo soy ahora suegra y creo que soy la mejor suegra España. Un abrazo.
Le tenía hasta miedo.
Aprendes lo que no quieres ser, ¿no?
Le ocurrió a Lady Di con Isabel II, ¿eh? O sea,
sí.
Eso es como el refrán, acuérdate, suegra, de que fuiste nuera.
Es verdad. ¿Y vosotros os ha pasado, no?
Ay, pero yo era maravillosa. Vamos, o sea...
Como nuera.
Yo,
como nuera.
Yo ahora soy suegra, pero fui nuera. Y mi suegra, Charo, vamos, es una bendita. Y yo que soy un desastre en la casa. Ya podía haber metido tanta mano como dices tú, Paufi. Que lo hubiera aplaudido. O sea, fantástica.
Bueno, seguimos con los oyentes.
Buenos días, equipo. A ver, yo he tenido dos suegras. Con la primera me llevaba muy, muy bien. Era muy buena mujer. La sigo recordando ahora y la echo de menos. La segunda... Me reservo el calificativo.
Yo no sé por qué dan tanta... De verdad, yo, a lo mejor esto es experiencia personal, yo tengo una suegra maravillosa. Bueno, es una señora normal, es que digo maravillosa porque claro, viendo el percal, yo no sé las pobres por qué tienen ese San Benito de hoy la suegra, hoy la suegra, todo el rato el chistecillo, ¿no? No sé.
Mira, yo solamente
si
a mí...
Si tu suegra viene a casa, te abre la nevera y te dice, ahora mismo te voy a hacer una crema de calabacín.
Pues oh,
calabacines tienes, con ya... lo bonito que tengo yo el tema del mercado. Es que, claro, si tú... Claro, es que tú estás siempre donde no tienes que estar. Bueno, la cosa puede ser...
Así está mi hijo.
Pues yo lo único que le prohibí a mi primera suegra fue que, por favor... No le cantara a mi niño desde que nació, porque es de una familia que tienen la oreja enfrente de la otra. Y entonces yo quería que mi hijo saliera a nuestra familia, que todos somos, vamos, nos encanta musicales. Cantar, punto, vamos, el cumpleaños feliz, se coge el tono, en fin, todo así. Y ellos no daban ni una, o sea, era horrible. Y yo, por favor, por favor, por favor, que salga a nuestra familia. Y entonces no quería que le cantara. Y él se ponía, no, cuéntale cuentos. Y si acaso... Alguna jotilla. La jotilla le dejaba que le cantara la jotilla, pero ella lo demás...
Pues, ¿y se lo tomaba mal? No cantes. ¿Se lo tomaba mal que le dijeras no le cantes
no,
al niño?
No, que va. No, tenía mucho sentido del humor, ¿no? Pero a lo mejor luego le cantaba, pero bueno, menos mal que mi hijo al final...
¿Cómo ha salido tu hijo?
Con buen oído y toca el piano.
Bueno, vamos allá.
A mí mi suegra me trata como un dios.
Vaya.
Sabe que existo, pero no me ve.
Por favor,
Pablo, quedaos sin palabras.
Me encanta lo que se llama el ninguneo total. ¿Ves? Es que pasa.
Ay, Dios mío,
qué bueno.
Está muy bien.
Con el tema de la suegra, yo he tenido desavenencias con ella. Como que a mis hijos yo le exigía que hiciera la cama, le quitaba los platos, fregara. Porque como yo viví mucho tiempo solo y me enseñaron también en el colegio internado que hay que ayudar a la casa, hay que recoger, y ella decía que eso son cosas de mujeres. Eso por uno. Después, en el tema de algunos temas de pareja y eso, yo aconsejaba de una manera y mi suegra aconsejaba de otra. Pero a la hora de las comidas era una fenómena. Era haciendo comida, era buenísima.
Ya está. Compensado.
Me estoy acordando de un refrán que me parece súper interesante y que yo aplico mucho, y es que dice así: de madres útiles, hijos inútiles. Es buenísimo. Ese refrán lo escuché una vez y digo, es verdad, porque es verdad que quizá
tenemos la culpa de
nosotros,
de la incapacidad de los hijos, los padres. Eso está claro.
No, y a veces el machismo se hereda de las madres, que eso sí que es grave, ¿eh?
Sí, pero de otras épocas. Sí, yo creo que ahora mismo ya no tanto.
Bueno.
Hombre, ahora sois vosotras las suegras y yo creo que
después
estáis...
Después depende también de las sociedades, ¿eh? Porque hay sociedades en algunos lugares, en algunos países, donde la suegra es el alma mater y que pueden hacer la vida imposible. Bueno, ¿habéis leído El librero de Kabul?
No.
Pues es un libro que yo recomendaría a cualquier mujer.
Cualquier suegra.
Exactamente. Y es ese matriarcado negativo y habitual en los países árabes, por cierto. Todavía.
Sí, porque ahí manda la madre esposo. Madre del esposo. O sea, tú te casas con la familia, abandonas tu familia de origen y pasas a ser prácticamente una empleada de la suegra.
Efectivamente.
Exacto.
Terrible.
Uh-huh. Bueno, aquí hay una oyente que lo explica cortito.
Mi suegra es encantadora, encantadora de serpiente.
Pero mal que no da pistas.
A mí me ha hecho gracia
porque... ¡Qué miedito!
Muchas mantienen el anonimato. Yo creo que dicen, bueno, como en la radio todas las voces se parecen más o menos, pero a alguna le hemos quitado el nombre y la, el lugar de nacimiento de donde
para mantener
residencia.
La felicidad familiar, ¿no?
Exacto, para no generar conflictos, por si acaso. Y...
yo he visto, bueno, también otra, una amiga en realidad, se casó con su marido y, claro, el que es normal. Sí.
Por eso tiene suegra.
La suegra se presentó a la boda de blanco.
¿En serio?
Pero vamos, que no te creas que blanco roto, ni blanco. Y todo el mundo intentando ponerle chales por encima. Pero cuente, mira este rosa, qué mono, y este verde.
Llevaba velo. Es que ya,
y ella se ponía,
ya de entrada es desagradable. ¿Eh?
Fíjate, sí. Bueno, pues nada, al rato dice, uy, qué calor. Y se todo terminaba que ella de blanco estuvo. Ella se casaba ella con su hijo tan ricamente.
Es que hay mujeres, hay madres que se piensan que no hay mejor mujer que su propia madre para sus hijos. Sí.
Eso es muy enfermizo, desde luego.
Sí, eso da miedo.
Y anula también al hijo. Entiendo que luego ese hijo, que en lugar de consensuar las cosas con su mujer, todo lo consulta no con la almohada, sino con su madre.
Claro,
hombre, imagínate. Que le pones en un compromiso, porque es elige entre tu madre o tu pareja. ¡Ostras!
¿Qué necesidad hay?
Pues tu pareja, ¿no? Claramente.
Claro, pero no todo el mundo lo tiene.
Bemoles. Ya, o sea, ahí pero... no puedes andarte con tonterías.
Ya, pero luego está la unidad familiar y la relación y qué pasa en Navidad.
Nada. Te dicen los psicólogos que nace una nueva familia. Esto, las madres y las suegras lo tenemos que tener claro.
Sí. Uh-huh. Pero bueno. Estamos encricadas ahí dentro de...
mi niño,
de nuestros
mi niño.
Hijos. Y porque no les quieres manejar más, ¿no? Pero si no, yo creo que los madres podríamos hacer muchas cosas que no deberíamos. Pero que muchas lo hacen.
Bueno, seguimos.
Buenos días. Pues yo, en lugar de entrar en las relaciones entre suegras, nueras, yernos y estas cosas, os cuento un chiste que dice que cómo se dice suegra en griego. Me estorba. Un saludo.
Bueno, yo lo conocí favor, estorba, bueno. Pero además es buenísimo. Estorba es que griego. Suena totalmente a la declinación griega. Estorba.
Es que la palabra ya suegra de por sí, yo de hecho nunca, o sea, procuro evitarla, no sé por qué, siempre yo digo la madre de Miguel, sí.
Yo estoy, fíjate, pero es como... yo estoy pensando, fíjate que estamos hablando siempre de la suegra madre del varón, pero hay suegras madre de la mujer también, claro, se mete
bueno,
menos.
Fíjate que ahí se da menos el roce.
Claro.
Porque muchísimas madres adoptan al esposo, por ejemplo, mi madre solo tiene hijas, tiene 4 hijas, por lo tanto tiene 4 yernos, y los quiere a todos una barbaridad y todos le quieren a ella una barbaridad, o sea, los adopta. No sé si está generalizado.
La suegra de mujeres es más maternal
a lo mejor
de los yernos, ¿no?
La de la etapa
es que no tiene una rivalidad con otra mujer.
O sea, que es una cuestión de rivalidades.
Pues fíjate, yo en mi casa eso no se cumple. O sea, yo, por ejemplo, mi suegra es muy discreta tal, y en cambio con mi madre es más complicadilla,
pues
en esas cosas. Somos 3 chicas y un chico. O sea, con mi madre, con mi hermano es como su hijo del alma.
Fíjate.
Que es un poco ese rollo de es mi hijo y nadie es bueno, nadie es buena para él. Sí. Fíjate. Mi madre es un poco así.
Yo siempre habría pensado, yo no soy madre, pero yo siempre habría pensado que al revés, que una madre siempre es, ay, mi niña, ¿no? Como mi niña, mi muñeca.
Uy, qué va.
Uy, qué va. Nosotros somos 3 niñas y un niño, y en mi casa el niño ha sido siempre todo por y para él.
Fíjate.
Sí. A mí me decían que yo tenía la pelusilla de la pequeña, pero vamos, yo digo yo.
¿Y es el pequeño?
Tenía la pelusa.
¿Tu hermano es el pequeño?
No, es el segundo.
Ah, o sea, que ni siquiera es que sea el pequeño.
Es el único varón.
Es el único varón, sí. Y claro, ahora...
Pues a mí, mi nuera, Teresa, que es un encanto, siempre me dice, ah, te vas a venir, ¿verdad? Ellos viven fuera de España. Y dice, ¿por qué no te vienes un mes? Y digo yo, una semana, y es bastante que siempre se incordia, ¿eh? O sea, no. Y dice, por favor. Y está deseando que vaya más que su madre, porque dice, eres alegre y no apareces, te vas, estás todo el día fuera. Digo, claro, por eso me llamas.
Claro.
O sea que, pero, si
pero es que él... es una forma muy buena de ser invitado en general en una casa, ¿verdad?
Sí,
no estás todo el día dando la coña.
Sí, el ser independiente y poco intrusivo yo creo que es vital.
Y luego conocer el refrán, el huésped como el pescado, al tercer día huele.
¡Ah! No lo conocía, me
es
encanta.
Es buenísimo.
Oh, sí.
Qué maravilloso. Bueno, vamos ya con el último audio.
El que era entonces mi novio, hoy mi marido, trabajaba en una empresa muy dados a celebrar. Todo empezó con una cena. una cena ya tarde. Y después discoteca, alguien dijo, ¿cómo no vamos a seguir en mi casa? Vamos a su casa. Y ya amaneció. Y entonces, que era entonces mi novio, me dice, mira, ya ha amanecido, vamos a casa, que ya se habrá levantado mi madre y mi hermana. Bueno, pues allí me vi arriba, subiendo a su casa, me presenta a su madre y a su hermana, las dos en bata, muy sonrientes. Yo con una cara de haber pasado la noche de juerga, y me pasan al salón, ¿quieres un café? Claro que quiero un café. Bueno, un salón precioso, una mesa preciosa, una alfombra maravillosa. ¿Y dónde creéis que acabó el café?
El alfombra.
¿El alfombra
acabó?
El alfombra. Para empezar, ¿cómo en pie?
¿Vosotras recordáis cuando conocisteis a vuestras suegras? Si fue bueno, fue malo, fue traumático, porque de verdad, o sea, no sé. ¿Y qué tal?
Pues la verdad es que muy bien desde el primer momento.
¡Qué gusto!
Pero estoy segura de que mi suegra, que era estupenda, pensaba que su hijo merecía otra cosa.
¡Ay!
Creo que sí. Creo que sí. Y al final acabamos siendo, yo creo que confiaba más en mí, fijaos. Fíjate. Que en su hijo. O sea que mira cómo también,
hombre, ellas
puede
también
cambiar la...
Que tú estés cuidando bien a su hijo. Claro. Eso también yo creo que lo aprecian. Bueno, normal.
Hombre, si le dieses una vida... Yo, por ejemplo, a mi nuera la adoro porque hace feliz a mi hijo también.
Claro,
o sea,
claro.
Si le diese una vida horrorosa y le pusiese los cuernos y vale. Bueno, sí. Pues es que realmente la mataría. Claro.
No te quedaría otra.
Sí, paños calientes.
Así. Nos cabe un último oyente, venga.
No, ya está, Cris. Hasta aquí nos han llegado.
Ah, fenomenal, porque ya es hora de cambiar de música. ¿Claro? Estaba yo sufriendo. Que es el momento de la receta, que están 2 millones de chinos o 10 esperando este instante del caldito de huesos de Paula Monreal Barral, alias Paufil.
Sí, 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 nada. Hoy os traigo una receta que es todo un auténtico fondo de armario en la cocina, que es el caldo de huesos, que es puro colágeno y además es el típico caldito que hace la abuela, que es muy sencillo de hacer, que lo podemos hacer todos en casa. Luego hay dos maneras de hacerla, la rápida como la hago yo o una un poco más lenta para el que tenga más paciencia y tranquilidad. Y nada, pues muy sencillo, ingredientes, ¿vale? Vamos a necesitar huesos de ternera, de rodilla. Luego yo también le pongo alitas, carcasas de pollo. Luego un poquito de verdura para que le dé sabor. 2 zanahorias, 2 puerros, 3 hojitas de laurel, un poquito de pimienta y también le vamos a añadir vinagre de manzana, que lo que va a hacer es extraer más el colágeno para ese caldito.
Anda, eso no sabía yo.
¿Qué sí, truco? El vinagre de manzana, sí. Y lo primero que hago, ¿vale?, es poner todos los huesos en una fuente de horno y los pongo a tostar, ¿vale?, durante 30 o 40 minutos a 180 grados, porque eso lo que va a hacer es que nos va a dar color y sobre todo sabor. En vez de ponerlos ahí crudos, que en el fondo es un poco asquerosete. Primero los asas en el horno y luego ya. Súper sencillo. Yo los hago en olla rápida, ¿vale? Okay. Que son 2 horas y media, pero también se pueden hacer en olla lenta durante 12 horas.
Dios mío, 12 horas.
Entonces esto depende de la paciencia que tengas y la mano. Al final, en olla rápida también sale, puedes extraer el colágeno con 2 horas y media y queda muy bien. Y nada, yo lleno la olla, que es 2 litros. Diréis cantidades. Yo más o menos pongo una bandeja entera de horno, la relleno con los huesos y esas son las cantidades para más o menos 2 litros de en la olla. Y nada, pues añado los huesos ya tostaditos junto con el puerro, las zanahorias, las hojas de laurel, unos granitos de pimienta y el vinagre de manzana. Cierro la olla, yo la doy que suba, o sea, la pongo que suba a 2 anillas, cada uno en su casa en la olla rápida lo que suba o gire o lo que haga. Y nada, a las 2 horas y media colamos el caldo, que las verduras podemos hacer una cremita con el mismo caldo, el pollito podemos hacer unas croquetas, a mí mis perras les encanta el pollo de las alitas, se lo reservo.
A las 4.
Y nada, viven las perras.
Mejor que yo, Cristina, sí.
Son unas marquesas.
Están a base de colágeno, imagínate, son, vamos, van a vivir años.
Tienen las uñas.
Y nada, el caldo, una vez que lo colamos, importante, lo dejamos enfriar, ¿vale? Si queremos o en nevera o a temperatura ambiente, y vamos a ver que se solidifica una parte arriba que es la grasa. Que hay gente que le encanta la grasita y gente que la quiere retirar, pues con una cucharita, boom,
se quita muy bien.
Vamos quitando la grasita.
Ojo, no confundir con la gelatina.
Claro.
Claro, bueno, es que este caldo se queda gelatinoso, Cristina, se queda como un blandiblú, ahí coges una cucharita y lo giras y es como bobo. Y nada, una vez que está ya hecho, yo lo que hago es ponerlo en cubitos así un poco grandotes y lo congelo. Entonces vas sacando caldo según necesitas, que te quieres hacer una sopita de fideos, pues te sacas tu caldito, que te lo quieres beber en una tacita calentito, que yo le añado unas gotitas de limón, que queda muy rico. Sí, sí, sí. Y luego lo puedes utilizar para fondos, para hacer cualquier guiso. Es un caldo que tiene un saborazo maravilloso.
¿Cuántos litros haces?
Pues de ahí,
lo que quepa en la olla.
De ahí, sí, lo que quepa en la olla. La olla salen más o menos 2 litros, así, más o
me
menos.
Me encanta.
Y sale, bueno, es un caldo, pero fantástico. Además, es como muy saciante, muy tal. Muchas veces cuando tienes hambre, que muchas veces el cerebro nos engaña y no es un hambre tal, te bebes un caldito de huesos.
¿Le echas sal o no le echas sal?
Le echo sal luego. O sea, no le echo en la preparación, sino que lo
corriges luego.
Lo corrijo luego.
Si le pones alguna esto de jamón, ¿no? También.
Sí, se le puede poner luego, a ver, huesos los que quieras, de espinazo, de manitas, gallina, de cerdo, de incluso las crestas tienen mucho colágeno. Otro que hice el año pasado,
sí.
Las crestas tienen muchísimo colágeno. Uh-huh. Y las patas de...
Oye, en un restaurante me pusieron una sopa riquísima con una cresta que yo no sabía lo que era. Tenía forma de cresta, pero digo, será otra cosa. Mm. Era una cresta.
Oye, ¿comiste la cresta?
Claro que sí.
¿Qué es riquísima? ¿Comí una cresta? La admiración hacia ti ha crecido.
Oye, sí. Yo no sé si podría.
Con tal de no cocinar, pues riquísimo.
Estoy pensando en Guillermo del Toro.
Y un súper restaurante, ¿eh? Muy rico.
Ya. Fíjate.
Qué bueno. Lo había visto.
Qué bueno. Oye, pues mira, nunca es...
Es que, Cris, ahí en las Canarias estáis muy bien de temperatura, pero yo no sé vosotras hoy aquí en Madrid, el fresquibiris que
creo que ha bajado, ¿eh? Pero ya ahora... Ha bajado la temperatura, ¿no?
Se ha trabajado.
Claro, y es
ha llovido...
Sí, llevamos todos jersey. Bueno, no, Bea no.
Yo estoy muy fresca.
Y Soleva también ahí.
Pero es el típico día que veníamos en el coche, mira, unos con abrigo y otros en manga corta. Pero con abrigo, de plumas,
sí,
y otros en manga corta.
No sabes.
Nosotros estamos aquí en tirantes y sandalias y después del programa nos vamos a bañar en la piscina.
Mira, Cris,
ya eso no se dice.
Eso no, aquí nosotras nos vamos a preparar el caldito de Pau.
Ay, calentito.
Que es lo que nos pega.
Son los contrastes mantitos
de la península. Bueno, voy a despedir a nuestras invitadas, el equipo continúa, pero a Paufil le damos las gracias por este caldito de huesos, que podéis bajaros de nuevo de cope.es, de la sección programas y concretamente de fin de semana. A Sole Mayol, muchísimas gracias. También a Elsa González. Y
buenos días.
En la siguiente hora os esperan enormes contenidos, porque ya sabéis que le han dado el toisón de oro a Felipe González. Vamos a ver qué significado tiene esto. Entre las joyas que se han robado en el Louvre estaban las de Eugenia de Montijo, la española, y vamos a ver por qué y qué es lo que se perdió, aunque ahora parece que han cogido a los ladrones. Vamos a ver si con ellos han cogido también el botín. Y vamos a hablar con el vecino de Canarias que tiene la casa más navideña, que aquello parece verdaderamente un mercadillo de luces y de alegrías. Así que la hora va a ser fascinante. Un abrazo a todas y nos vamos a las noticias.
Ahora soy feliz
porque sé bien qué es vivir.
Ahora sí que sí.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Lo que hay que hacer es cambiarlo todo.
Lo mejor de la comedia española.
Hagamos algo nuevo.
En la tarde de domingo.
Se la saben todas.
El turismo es un gran invento.
Pero ¿cómo traemos el mar? Hay que ir a ver lo que han hecho los demás. Va a hacer nosotros lo mismo, pero mejorado.
Y 4 noches de boda.
¿Qué va a pasar esta noche? No va a pasar nada.
El domingo a las 3:45 de la tarde.
Sí, quiero, te otorgo, sí, concedo.
Viva el cine español. Entrete.
El confort es fácil si es Daikin.
¿Un invierno con noches calentitas sin pasar nada, nada de frío? ¿En serio?
Si es Daikin, sí. Es fácil. Solo los equipos de aerotermia de Daikin te ofrecen la temperatura ideal toda la noche por menos de 1 euro al día.
Con la aerotermia de Daikin, el confort es fácil.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entre las grandes bodegas del mundo, García Carrión es la única bodega española que logra dos medallas Gran Oro en Mundus Vini 2025.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata. Citroën. Consulta citroen.es.
Ese ahorro, ese ahorro.
En Moeve celebramos un ahorro para todos, porque todos ahorráis 15 céntimos por litro en vuestro próximo repostaje y 20 céntimos por litro o más si sois de Moeve Go. Somos muy fans del ahorro. Consulta condiciones en moeve.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
La salud mental sigue siendo un tabú en nuestra sociedad. Como es un tabú, no se habla de ello. Si vas al médico, te dan la baja y otra cosa mariposa. Pero fíjate por dónde. La salud mental es en España la principal preocupación en materia de salud de los ciudadanos.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1:00.